16 de septiembre de 68. El título de esta noche es Despierta. Esto se toma del Salmo 44, versículo 23. Despierta, ¿por qué duermes, oh Señor? Despierta, no nos abandones para siempre. Aquí, le ruegan al Señor que es el quien duerme y, mientras duerme, parece que nos olvida. Esto parece contradecir lo que dice el Salmo 121, el que cuida de Israel ni duerme ni descansa. Pero en realidad no es una contradicción. Esta noche intentaremos aclararlo. Imaginen una obra de teatro, una obra perfecta, una obra que existe no para sí misma, sino para el autor. El autor desea que la obra y los actores existan por sí mismos, y no hay manera en la eternidad de que estos actores existan por sí mismos a menos que el autor se convierta en los personajes. Así, Dios se hace como nosotros, para que nosotros podamos ser como Él. No pretende ser hombre, se despoja de su sabiduría y poder infinitos, y asume las limitaciones de sus personajes, del hombre. Se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz de hombre, Phil 2:7, esa es la cruz que lleva. Él interpreta cada papel, es un ser proteico. No solo interpreta cada papel, sino a cada actor, ahora es el actor e interpreta todos los papeles. Aquí leemos en el Evangelio de Juan, Rabí, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió, no es que este hombre haya pecado, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él, 9:2. Sé que esto contradice las enseñanzas del mundo, pues a cientos de millones de personas se les enseña, y aún se les enseña, y se seguirá enseñando, la teoría del karma. El niño nace ciego por algún acto previo de esa persona o de sus padres. Esa no es la enseñanza del cristianismo. Es simplemente un papel que le corresponde desempeñar. Espero que hayas desempeñado todos los papeles, espero que sí, porque no podrás evadir ninguno. Tienes que desempeñar cada papel imaginable, el ciego, el cojo, el lisiado, el atrofiado, cada papel. Al final, Dios despierta en ti, siendo tú mismo. Esa es la historia. Lo sé por experiencia propia. En 1946, viajando por el Mar Caribe en un lento carguero, aquella noche fui elevado a lo alto al son de un inmenso coro celestial. Todos cantaban, Neville ha resucitado. Cuando me elevé por completo, me encontré envuelto en un cuerpo de luz y aire, flotando, de pie, diría yo, un poco por encima de la tierra. No necesitaba caminar, me impulsaba por mí mismo. No necesitaba el sol, la luna, las estrellas, ninguna luz externa. Era luz, luz radiante que iluminaría cuanto quisiera de la tierra sobre la que aparentemente me encontraba, pero justo por encima de ella. Hasta donde alcanzaba la vista, este mar humano de imperfección, los ciegos, los cojos, los lisiados, los enfermos, todos me esperaban. Mientras me deslizaba, cada uno se perfeccionaba en armonía con esa perfección que sentía brotar en mi interior. Cuando llegué al final, el último de ellos se perfeccionó, y el coro exclamó, «Está consumado». Entonces me encontré regresando a la cabaña, enfundada en esa pequeña prenda. Me sentía como si estuviera en una camisa de fuerza. Sé por experiencia propia que cuando uno es elevado, si yo fuera levantado de la tierra, atraería a todos a mí, JN 12:32. Así que cada parte que interpreté, por imperfecta que pareciera, se perfeccionó a medida que avanzaba. Así pues, aquí, el despertar de Dios en el hombre se produce al desempeñar todos estos papeles y no puedes evitarlos. Es la voluntad de Dios que seas perfecto como Él es perfecto. No solo es perfecto, sino que al final tú eres Dios. No hay lugar para dos dioses. No hay lugar para un segundo, solo hay Dios. Y es el propósito de Dios entregarse a nosotros como si no hubiera otro en el mundo. Dios es Padre, y si Dios es Padre, entonces tiene que darme la misma paternidad que es suya. Ahora bien, no parece, diría yo, correcto, y me cuestionarán una y otra vez sobre este punto, pero sé que es verdad, la presencia del Padre en nosotros lo ha querido todo y nosotros cumplimos su voluntad. El Padre no ve a nadie haciendo el mal. Hacemos solo la voluntad del Padre, y como hacemos solo su voluntad somos buenos y muy buenos. Podemos pensar en el acto, como en una obra de teatro, que teníamos la intención de hacer el mal contra esa persona, pero el Padre lo quiso para bien. Al final, todo sirve al bien, que es despertar al Padre en nosotros. Dios mismo entra por la puerta de la muerte, el cráneo humano, siempre con aquellos que entran, y se acuesta en la tumba del hombre en visiones de la eternidad hasta que despiertan. Cuando despiertan, es Dios quien despierta. Cuando despierta, sabe quién es Jesús en realidad. Entonces ve las vestiduras de lino que las mujeres habían tejido para él. Las vestiduras de lino no son cosas hechas de este guión bajo guión bajo guión bajo, sino vestiduras de carne que vestimos. Estas son las vestiduras que las mujeres tejieron para nosotros. Despertamos en nuestro interior para conocer verdaderamente quién es Jesús. Jesús es tu maravillosa humanidad, ese es Jesús. Jesús y el Señor Dios Jehová son uno, no dos. Cuando dices, yo soy, ese es el Señor y ese es el Señor Jesús. Así que cuando despiertas en tu interior, no ves a otro, no hay otro. Dices, estoy despierto. Cuando sales de tu cráneo, dices, he nacido de él. Cuando lo miras hacia atrás, veo lo que mi madre tejió para mí, esa tela de lino, la carne y la sangre. Cuando todo el drama se despliega ante mí como está registrado en las Escrituras, entonces y solo entonces sé quién es realmente Jesús, que Dios se hizo como yo soy para que yo pueda ser como Él es. Es difícil decirle al hombre lo que realmente es, hasta que despierta. Ella dijo, pide sueños y visiones, así que aquí me encontré en la carretera. Hubo un terrible accidente, un pequeño coche extranjero y un enorme coche americano. Ese fue el comienzo, y coches se amontonaban uno tras otro y cuerpos se amontonaban. Me dije a mí misma, oh, ojalá hubiera estado aquí antes, podría haberlo salvado. Luego seguí caminando y seguían amontonándose. Entonces dije, volveré y veré qué puedo hacer. Regresó y vio esta montaña de cuerpos que parecían hechos como los maniquíes de los escaparates. No parecían como si pudieran haber sido humanos, tal como entendemos el cuerpo humano. Parecían maniquíes. Se preguntó si sería correcto devolverles la vida. Sentía que tenía el poder, pero ¿sería correcto? Entonces decidió que no, mejor dejar las cosas como están. Entonces una voz que oía a menudo le dijo, decisión correcta. No siempre es prudente devolverles la vida. Luego siguió caminando y llegó y dijo, no puedo explicarle por qué lo dije, no tengo ni idea, pero dije como si hablara en voz alta, ¿es aquí donde se representa el jorobado de Notre Dame? La voz dijo, por supuesto. Entonces dije, ¿dónde está?, esperando ver aparecer a Lon Chaney o a Charles Laughton. La voz dijo, todos deben interpretar el papel del jorobado de Nuestra Señora. Ella dijo, ¿quiere decir que todos los actores deben interpretarlo? Él dijo, dije lo que dije. Todos deben interpretarlo, incluso tú. Entonces ella preguntó, lo he interpretado, y la voz dijo, todas las respuestas están dentro de ti, así que lo sabes. Y entonces desperté. Todos estos personajes, y están muertos. Les digo que realmente están muertos hasta que Dios despierte en ustedes como ustedes mismos, y entonces vean todo en el mundo externo a ustedes como un mundo que ustedes animaron, al que le dieron vida. Todo el vasto mundo era ustedes mismos proyectados hacia afuera. Así que cuando se escucha el llamado a, despierta. ¿Por qué duermes, oh Señor? Salmo 44 minutos y 23 segundos, ¿qué podemos hacer ustedes y yo sino simplemente representar los papeles y seguir representándolos? Eso es todo lo que podemos hacer, hasta ese momento en la eternidad en que Dios despierte dentro de nosotros. Ahora bien, si el propósito de Dios es que yo lo conozca, que lo ame como debe ser amado, que lo conozca como debe ser conocido, no hay manera de que pueda amarlo, no hay manera de que pueda conocerlo, a menos que se convierta en como yo y me eleve a su nivel y me lo entregue. Blake lo expresó tan bellamente en su pequeño poema, Un niño perdido. Lo encontrarán en sus Canciones de la experiencia, nada puede amar a otro como a sí mismo, ni venerar a otro más, ni es posible que un pensamiento superior a sí mismo conozca. Y Padre, ¿cómo puedo amarte más a ti o a cualquiera de mis hermanos? Te amo como un pajarito que recoge migas alrededor de la puerta. A menos que realmente te conviertas en mí y me eleves a tu nivel, porque es imposible que un pensamiento superior a sí mismo conozca, no puedo conocerte. Así que, si la vida eterna depende de conocerte a ti, el único Dios verdadero, nunca conoceré la vida eterna a menos que me eleves a tu nivel, Juan 17:5. No puedes dejarme ni un ápice fuera, porque jamás te conoceré en el verdadero sentido de la palabra a menos que me conozca a mí mismo. Así que debes convertirte en mí y elevarme a tu nivel, por lo tanto, debo convertirme en lo que eres y quiero conocerte tal como eres. Si quieres que te ame, entonces debes elevarme al nivel de tu propio ser para que pueda amarte como mereces ser amado. Por lo tanto, soy incapaz de amarte a menos que tú, el Dios del amor, te conviertas en mí y me eleves a tu propio ser. Ahora bien, ¿eras padre antes de comenzar el proceso? Pues bien, entonces debo ser padre al final. Si eras padre cuando te vaciaste y asumiste las limitaciones de un hombre llamado Neville, cuando la obra esté completa, si la finalización significa que te conozco como debes ser conocido y te conozco como padre, entonces debo conocerme a mí mismo como ese mismo padre. Pues así es. Se te dice, he hallado en David, hijo de Jesé, un varón conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad, Hechos 13:22. Lo he encontrado. Ahora bien, ¿quién es este que hará toda mi voluntad? Tú eres, yo soy cada hijo nacido de mujer. Para el pensamiento hebreo, la historia de todas las generaciones de hombres, pero todas ellas, incluyendo todas sus experiencias, y todas fusionadas en un solo todo, y ese tiempo concentrado en el que todas están fusionadas y del que brotan todas las generaciones se llama eternidad. La eternidad también se llama, aquel joven, aquel muchacho, aquel hombre joven. He hallado en él a uno conforme a mi corazón, que cumplirá toda mi voluntad. Ahora lo llamaré porque cumplió toda mi voluntad. Al final, cuando haya completado todo lo que le encomendé, lo llamaré mi hijo. Así estableceré ahora una relación de padre e hijo, uno que hizo todo sin cuestionar el porqué. Lo hizo sin saber por qué lo hacía, por lo tanto, fue inocente. Lo hizo porque yo se lo pedí, y así lo hizo. Él es mi David, un hombre conforme a mi corazón. Hago que David exclame, lo oí decirme, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado, al final del camino. Ahora el Padre se despliega dentro de mí. Al final del camino me da la paternidad. No un padre, sino el Padre. Él era el único Padre antes del camino, al final, sigue siendo el único Padre, el único Dios y Padre de todos. Así que, si tiene éxito en su propósito para mí, al final yo soy el Padre. Me ha elevado a su nivel para que pueda apreciar el amor de Dios. Bueno, no puedo verlo como algo externo, debo sentirlo. Debo convertirme en ese ser. Si quieres que lo conozca y es imposible que un ser superior a sí mismo lo conozca, entonces tiene que convertirse en mí y elevarme a sí mismo para que pueda conocerme a mí mismo. No es conocer a otro, es conocerse a uno mismo. Permíteme decirte, habiéndolo experimentado, que es como recordar. Es algo peculiar, a medida que comienza a despegarse, comienzas a recordar y extrañamente sientes como si siempre lo hubieras sabido. Es porque aquel que lo es todo está despertando, y al despertar sientes que ya lo sabías, que siempre lo supiste, aunque la razón te diga que no. Pero algo en ti está despertando que antes desconocías, y ese algo es Dios. Al despertar, la memoria regresa. Ahora bien, aquí en el Salmo 42, la noche que lo viví, es un salmo triste, y él recurre a la memoria para consolarse, pues sus enemigos le dicen que no hay Dios. Le preguntan, ¿dónde está tu Dios? Comienza con una súplica y se compara con el pequeño ciervo que se asemeja a un pequeño venado en el bosque. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama mi alma por ti, oh Dios, Salmo 42 minutos y un segundo. Anhela al Dios vivo, al Dios verdadero, no a alguna criatura hecha por el hombre. Ahora recurre a la memoria, recuerdo estas cosas cuando los guiaba en procesión a la casa de Dios con un alegre ánimo festivo, a todos ellos. Los guiaba en procesión. Pues bien, esa noche, cuando me sucedió esto, me encontraba en medio de una multitud enorme, todos vestidos con los trajes del cercano oriente, del mundo árabe. Los guiaba cuando una voz de la nada cantó, y Dios va con ellos. A mi derecha una mujer de unos 30 años, típica árabe, y le preguntó a la voz, Nadie vio ninguna semejanza, solo escuchó la voz, dijo, si Dios va con nosotros, ¿dónde está? La voz respondió, a tu lado. Bueno, podría haber mirado a la derecha pero no lo hizo, miró a su izquierda y yo caminaba un poco delante de ella, pero a su izquierda. Ella respondió, es Neville Dios. La voz respondió, sí, en el acto de despertar. No dijo todos, porque todos están despertando. Pero ella hizo una pregunta específica, y la voz respondió específicamente, sí, en el acto de despertar. Se puso histérica, le pareció tan gracioso que esa pequeña cosa que ella conocía pudiera ser Dios. Entonces la voz habló, pero esta vez solo para mis oídos, y habló dentro de mí. La voz me dijo, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño, y supe el final, él estaba soñando que él es yo, y cuando despierte de su sueño, él es yo y yo soy él. Esa noche comprendí el significado de la crucifixión, cómo se convirtió en mí. No fue hace 2000 años en un trozo de madera o en un árbol. Tal como lo supe, mis manos se convirtieron en vórtices, mi cabeza en un vórtice, mis pies en vórtices, mi costado derecho en un vórtice, y fui clavado por vórtices en esta vestidura de carne y sangre, y comprendí el significado de la crucifixión. Lejos de ser doloroso, fue puro éxtasis, éxtasis. Mi cuerpo estaba completamente clavado aquí con vórtices. Entonces desperté en mi cama en la ciudad de Nueva York, en mi apartamento, comprendiendo el significado de la crucifixión, comprendiendo por qué se convirtió en mí, que despertaría habiendo soñado que él es yo, y que cuando despertara yo sería él. Así que supe por mi propia experiencia personal el significado del Salmo 42, tenía sed del Dios vivo. Entonces, en esta noche en cuestión, y todos la interpretarán, encabezarás una procesión con la multitud. Ahora les advierto, como Blake advirtió a todos los que leyeron sus obras, que nadie debe apropiarse de las características universales de David o de Eva, pues eso implicaría la negación de la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Sí, por haberlo experimentado, me lo atribuyo y creo que nadie más se encontrará como el padre de David, que nadie más experimentará este nacimiento celestial de la Eva celestial. Entonces estoy negando la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Yo digo que todo niño nacido de mujer se encontrará como el Padre, y la única manera en que sabrá que es el Padre es cuando el Hijo unigénito de Dios, Salmo 2:7, se presente ante él y lo llame Padre, y no habrá duda en su mente sobre esta relación. Pero tiene que compartirlo con todos en el mundo. Así, todos tendrán esa experiencia y conocerán la paternidad de Dios, la paternidad universal y la hermandad universal. Porque si él es tu hijo y es mi hijo, entonces tú y yo debemos ser el mismo Padre. Si somos el mismo Padre, somos uno. No hay dos padres en este mundo, sino uno solo. Solo hay un Hijo. Si tú eres el mismo Hijo, y yo sé que lo soy, no podemos apropiárnoslo como individuos, sino que lo compartimos. Al compartirlo, tenemos la paternidad universal de Dios y, finalmente, la hermandad universal de la humanidad. Así que, al final, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre de todos, en todos, por todos y sobre todos, Efesios 4:4. Así pues, el despertar del Señor en nosotros se produce al representar todos los papeles. Muchos de ellos son dolorosos, pero estos dolores son los dolores de parto del nacimiento de Dios en nosotros. Por lo tanto, cuando veas a alguien ciego o con una discapacidad física, no lo condenes. No condenes a nadie, pues ni el hombre ni sus padres pecaron, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Muchos de nosotros en este campo, habiendo sido tocados por el concepto de karma, diremos, bueno, se lo merece. Solo está cosechando lo que sembró en alguna encarnación anterior. Olvídalo. Es una obra de teatro y Dios está representando todos los papeles. Él es un ser proteico y representa el papel del ciego con la misma delicadeza con la que representa el de aquel que guía al ciego al otro lado de la calle y le prepara provisiones. Él representa todos los papeles. Entonces, cuando a esta señora le dijeron, «Sí, aquí es». Esta es la obra del jorobado de Nuestra Señora, todos interpretan el papel, ella pensó que solo eran los actores. Pero Dios solo actúa y está presente en los seres humanos, así que cada vez que vemos una actuación, es Dios. Él no la condena, no ve nada malo en ella. Permite que los actores, en ciertos niveles, juzguen, condenen y critiquen con dureza, pero no condena a nadie porque hicieron su voluntad. Todo se hace según la voluntad del Padre. Así que al final puede decir, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces, todo queda perdonado al final, y fue bueno, muy bueno. En el verdadero final, cuando Él despierta dentro de nosotros, somos Dios. Dejamos atrás este terreno, esta esfera nuestra, y entramos en un solo cuerpo sin perder nuestra identidad. Sigo siendo el ser que soy, pero soy el Padre. Sigo siendo el ser que conoces y me conocerás, pero me conocerás como aquel a quien ahora adoras como a otro. Te conoceré y te conoceré como aquel a quien antes adoraba como a otro. Te conoceré aunque te llames Juan o Rey, no importa cuál sea, conoceré a Rey y sabré que es Jesús. Él me conocerá y sabrá que soy Jesús, porque al final solo hay Jesús. Solo hay Jehová, no hay nada más que el Señor Dios Jehová. Jesús es solo el nombre anglicizado, es Jehová. Comienza con Yod-Heh-Vav, el gran nombre sagrado del mundo hebreo, Yod-Heh-Vav-Eh. Bueno, anglicizado es Jesús y en hebreo es Josué. Josué y Jehová son lo mismo. Ahora, si lo sigues en la imaginación, verás cómo se desarrolla esto en las Escrituras. El primer nombre que se le dio fue Oseas. En el libro de Números, Moisés llama a Oseas Josué. Oseas es José. La semilla de la Biblia es Génesis y comienza en el principio Dios y termina en un ataúd en Egipto. Bueno, ¿quién está en el ataúd? José. Les pide a sus hermanos que no lo dejen en Egipto, que lo saquen. Ahora está en un ataúd y está muerto. El ataúd es este, cuerpo. Este es el lugar alargado y móvil, este es el ataúd. José está aquí, pero cuando sale es Jesús. Entonces, Moisés llama a Oseas, que es Jesús. Moisés lo llama Josué y Josué es la forma hebrea del nombre anglicano Jesús. Así vemos cómo se desarrolla toda la historia, Dios, en el principio Dios en un ataúd en Egipto. Dios se hizo como yo soy, porque su nombre para siempre es yo soy. ¿Sabes cuándo no sabías que existías? Pues bien, ser consciente del ser es decir yo soy, y ese es el nombre de Dios para siempre. Pero te han enseñado a creer que Él está afuera, que es algo externo. Pero te diré por experiencia propia, un día despertarás y no lo verás ahí afuera, sino que despertarás tú. Será el despertar más extraño que jamás conocerás. Porque si le dices a un hombre ahora que está soñando, se reiría de ti. Si le dices que está tan profundamente dormido que bien podría estar muerto, se reiría aún más fuerte porque sabe que no lo está. Sin embargo, te digo que llegará el día, en tu caso, espero que sea en el presente inmediato, en que empezarás a oír dentro de ti la llamada, que en la Biblia se llama trompeta. No hay trompeta, la palabra trompeta significa reverberación. Hay una reverberación y sientes que tu cabeza se va a partir en innumerables pedazos, pero no te partes, despiertas. De repente empiezas a despertar y despiertas dentro de ti mismo. ¿Quién está despertando? Yo. Bueno, ese es su nombre, por lo tanto, Dios despertó. Despierta. ¿Por qué duermes, oh Señor? Despierta. No nos abandones para siempre. Salmo 44 minutos y 23 segundos. Así que, de repente, despierta. Pero no es Él, un tercero, sino que quien despierta es quien siente la vibración. Cuando despierte, dirá, estoy despierto, como nunca antes había experimentado la vigilia. Estás completamente despierto, y es Dios quien despierta. Ahora, Dios va a nacer. Sale de la tumba, de tu propio cráneo, y el simbolismo de las Escrituras sobre el nacimiento de Dios, con el niño, todo sucede ante ti. Estás revestido de un cuerpo tan radiante y glorioso que los presentes no pueden verlo. Este es tu cuerpo inmortal, el cuerpo que no puede perecer. De ahora en adelante es tuyo, pero volverás a esta pequeña vestidura por un tiempo para contar la historia. Como se te dice en el Salmo 40, se lo contaré a la congregación, no me lo guardaré. Lo gritaré desde las azoteas y se lo contaré a todos para animarlos. En el volumen del libro todo se refería a mí, versículo 7. pero en el volumen del libro todo se refiere a todos nosotros, así que no podemos apropiárnoslo y decir que es todo mío como individuo. Es nuestro, y sin embargo completamente individualizado como tú eres individualizado. Entonces lo compartes y se lo cuentas al mundo. Entonces, cuando por última vez te quites esta pequeña vestidura, no serás restaurado a la vida como el mundo, serás resucitado, revestido con una vestidura inmortal, parte del cuerpo eterno, el único cuerpo, como una piedra viva, no una piedra muerta. Porque todas estas son piedras muertas, sombras en este mundo. Ahora te conviertes en una piedra viva en el templo vivo de Dios. El templo vivo de Dios no está hecho por manos humanas, está hecho de los redimidos. Todo aquel que está despierto, que ha sido redimido, forma parte de la vivificación de ese cuerpo, y ese templo está siendo construido momento a momento por los redimidos. Y esperarás a aquellos que ahora conoces, espera pacientemente, sabiendo que deben tener la misma experiencia y venir a ese cuerpo y llenar el lugar que estaban destinados a llenar antes de la fundación del mundo. Tu parte te espera. Nadie puede llenar esa piedra viva en ese lugar excepto tú. Puedo decirte exactamente esa parte, esa porción del templo que llenaré, sin embargo, soy libre de moverme en todo el cuerpo. Sin embargo, hay una parte viva que me pertenece por siempre jamás. Cuando me elevé como hijo del hombre en aquel templo, supe con exactitud el momento y el punto donde resoné, como quien introduce algo a presión en un edificio, para que allí resplandezca eternamente. El edificio fue destruido a propósito para que se convirtiera en un edificio vivo, hecho de piedras vivas. Porque al principio, existía solo para el autor y no para sí mismo, y él deseó que aquel templo fuera destruido y luego reconstruido para que viviera para sí mismo. Entonces todo se convierte en un resplandor de vida, el templo del único Dios, el único Padre, y tú eres ese único Dios y ese único Padre. Ahora entremos en silencio por un momento.